Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Un año de la investigación del fiscal Robert Mueller y persisten las sombras. Mientras el presidente Trump endurece retórica, California se divide en torno a la ciudad de Santuario.
Les contaremos qué hace esta boa constrictor en el Capitolio.
Cierre de campaña en Venezuela en medio de crisis por situación de presos políticos. Y los preparativos para la boda real que encanta al mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A un año del inicio de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, no se conocen resultados concretos del proceso. La Casa Blanca insiste en descalificarlo como una cacería de brujas, mientras enfila sus esfuerzos en los preparativos para el encuentro del presidente estadounidense y Kim Jong-un.
El presidente Donald Trump celebró sarcásticamente con un tuit el primer aniversario de la investigación sobre la presunta colusión entre Rusia y su campaña presidencial. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, insistió en que se trata de una cacería de brujas.
El presidente sabe que no hay colusión en la campaña presidencial. Él ha sido bastante claro en esto, que ha continuado por más de un año y no han encontrado evidencia de colusión, y cree profundamente que es una cacería de brujas. No estoy segura de cómo podemos ser más claros en esto.
Durante los 12 meses pasados, se han producido una serie de acusaciones criminales contra funcionarios y exfuncionarios cercanos al presidente, admisiones de culpabilidad, tensas audiencias en los tribunales, furiosos tweets del mandatario y, sobre todo, una interminable especulación sobre lo que Mueller sabe y lo próximo a investigar. Pero ni una palabra ha salido del despacho del investigador especial. Mientras se espera la resolución del caso, la Casa Blanca enfoca sus energías en los preparativos del anunciado encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a pesar de especulaciones que advierten una posible cancelación.
Si ocurre, qué bien. Si no, nos moveremos al siguiente paso.
No obstante, el mandatario se mostró optimista.
Nosotros continuamos negociando en términos de ubicación, dónde reunirnos, cómo hacerlo, espacios, todo lo demás. Ellos han seguido negociando como si nada ha pasado.
El histórico encuentro está previsto para el próximo 12 de junio. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Las voces de rechazo emitidas por el presidente Donald Trump contra la ciudad de Santuario han encontrado eco en uno de los estados que más protege a los inmigrantes, California. Al menos 35 jurisdicciones del sur del estado se rebelaron contra el gobernador Jerry Brown.
California ha reforzado la protección de inmigrantes indocumentados desde que el presidente Donald Trump endureciera las políticas migratorias del país. Pero algunas localidades se han rebelado contra el estado.
Tenemos carteles activos aquí, tenemos organizaciones criminales activas con criminales extranjeros en este país.
La ciudad de Hanford fue la última en apoyar una demanda federal contra la Ley Santuario de California, SB 54, que limita la cooperación entre agentes locales y oficiales de inmigración. Paralelamente, el presidente Donald Trump aplaudió el rechazo contra la medida tras una reunión con legisladores conservadores del estado.
Han resistido valientemente las mortales e inconstitucionales leyes Santuario de California, una ley que fuerza la liberación de criminales, inmigrantes ilegales, traficantes de drogas, pandilleros y depredadores.
Sin embargo, gran parte de la población de todo el estado no apoya ni las medidas ni las expresiones del presidente Donald Trump.
Nunca me he sentido amenazada por un inmigrante indocumentado, así que es ridículo que el ayuntamiento esté demandando al estado, gastando nuestros recursos e impuestos.
La iniciativa conservadora también generó críticas en Hanford.
Si votan para deshacerse de la medida Santuario, están yendo en contra de la mayoría de su distrito, que es hispana.
La población hispana conforma el 39% de la población en California, el estado que más inmigrantes indocumentados acoge del país y que en su mayoría contribuye a la bonanza de la ya declarada quinta mayor economía del mundo. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
De cara a la conmemoración este viernes del Día de las Especies en Peligro de Extinción, el Capitolio sirvió de escenario para un desfile de embajadores animales, lo que busca impulsar esfuerzos de conservación, lo que puso en evidencia la tensión que el tema genera entre los legisladores.
El evento anual de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, ASA por sus siglas en inglés, informa a los legisladores estadounidenses sobre sus esfuerzos de conservación y pide su apoyo para financiar diversos programas. También ofrece a los participantes momentos de interacción con algunas especies animales con fines educativos.
Como ellas, les encantan los animales, para saber que, por qué es que hacemos lo que hacemos para tratar de salvarlos.
Aunque esta boa constrictor no está en la lista de especies en peligro de extinción, sirve de embajadora de otras especies que sí lo están.
El 18 de mayo se conmemora el Día de las Especies en Peligro de Extinción, pero cómo legislar en Estados Unidos los esfuerzos de conservación es evidentemente un tema delicado. El Centro para la Diversidad Biológica denuncia que la mayoría republicana en el Congreso ha presentado varios anteproyectos para atacar y debilitar a la Ley de Especies en Peligro, ESA por sus siglas en inglés. Al legislador republicano John Curtis le preguntamos su opinión sobre la forma en que la administración Trump lidia con esa ley.
No voy a responder a esa pregunta.
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre declinó nuestra solicitud de entrevista, pero su exdirector, Dan Ash, ahora presidente de ASA, hizo referencia a los desafíos que él observa.
Se trata de la falta de recursos para impulsar la implementación de leyes como la de las especies en peligro de extinción, y nuestros miembros en ASA están comprometidos para ayudar. Es por ello que nos reunimos con miembros en el Congreso para buscar apoyo.
Mientras este año el legislador demócrata Mike Quigley recibió un reconocimiento por su liderazgo en el campo ambiental, el funcionario de Wildlife Conservation Society, John Calvelli, asegura que existe un interés bipartidista para impulsar iniciativas de conservación.
Nos reunimos con demócratas y republicanos y la respuesta ha sido muy positiva. Mucha preocupación por las especies en peligro y la importancia de salvar nuestra vida silvestre y las áreas silvestres.
Aún con este apoyo bipartidista, el tema sigue removiendo fibras muy sensibles dentro del propio Capitolio estadounidense. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, crítica situación de privados de libertad en Venezuela y el impacto de las remesas en las familias venezolanas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Estado y el senador estadounidense Dick Durbin responsabilizan directamente al presidente Nicolás Maduro por la integridad física de Joshua Holt, ciudadano estadounidense quien permanece prisionero en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, donde se reportaron incidentes violentos en las últimas horas. El senador Durbin, quien se reunió recientemente con Maduro, reveló en un comunicado que le ha pedido al mandatario venezolano la inmediata liberación de Holt y su esposa. Y en Venezuela se cierran este jueves las campañas de cara a las elecciones presidenciales que más de 40 países desconocerán. Lo hacen en medio de la crítica situación que enfrentan aquellos recluidos en las instalaciones del SEBIN.
Justo el día del cierre de campaña electoral en Venezuela, un grupo de personas privadas de libertad, entre ellos algunos de los llamados presos políticos, mantienen una protesta interna dentro de la sede del SEBIN.
Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, familiares de los denominados presos políticos y parlamentarios de la oposición instaron al gobierno venezolano a respetarle los derechos humanos a los privados de libertad.
Estamos viendo a un grupo de presos políticos que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica por la grave situación de violación a los derechos humanos y de tortura.
Preocupados por su integridad tras el inicio de la protesta dentro de las instalaciones del SEBIN, se han unido a sus voces las de la Iglesia Católica en Venezuela y el propio encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, quien además aboga por el ciudadano estadounidense Joshua Holt.
El régimen de Maduro tiene que medir muy bien los pasos que da. Tanto para presos comunes como para presos políticos deben ser garantizados todos sus derechos humanos, su integridad, su vida, su salud.
Físicamente están mal, porque ahí no hay aire natural, porque ahí no hay sol, porque eso son unas cuevas, eso son ratoneras lo que hay ahí.
La protesta estalló horas antes del cierre de campaña de cara a la elección que más de 40 países no reconocerán. Aún así, con argumentos como estos, el oficialismo sigue adelante con el proceso.
Indudablemente que nosotros respaldar al presidente Maduro es la continuidad a todo lo que es el bienestar social que los venezolanos hemos recibido.
¿Qué le dice a esas personas que no quieren votar?
Que la abstención es el peor enemigo. Tenemos que combatir eso el domingo. Todos a votar bien temprano.
Sin embargo, un representativo sector de la oposición insiste en el llamado a la abstención por considerar el proceso como una farsa. Entre tanto, el aspirante opositor disidente del chavismo, Henry Falcón, realizará su cierre de campaña en el estado Lara, donde fue gobernador. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Desde su partida hasta su fin, la campaña para las elecciones de Venezuela han estado marcadas por denuncias de ventajismo oficial. La mayoría de ellas provienen de los mismos candidatos que aspiran a la presidencia.
Esto es dando y dando. Yo los apoyo a ustedes y ustedes apoyan la Constitución y la democracia. Dando y dando, ¿verdad?
Ese dando y dando acompañó buena parte de los discursos de campaña del presidente Nicolás Maduro. En sus actos proselitistas, todos ellos transmitidos por el canal estatal, el mandatario ofreció bonos en efectivo para sus seguidores y entregó vivienda.
Aquí pasaron 200 años y nunca hubo vivienda para el pueblo, mujer. Por tu perseverancia tienes la vivienda hoy mismo.
Los rivales de Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo denunciaron ventajismo y pidieron sanciones a la autoridad electoral, que acusada de servir al gobierno, hasta ahora no ha actuado como ellos lo pidieron.
Que un candidato, además irresponsable, que juega con la dignidad de la gente, el día de ayer diga, no, es que esto es dando y dando, yo te doy una caja de comida y tú votas por mí.
Ventajismo de un candidato que sale cada rato en cadena y bueno, y sale dando pensiones. Un candidato, déjenme explicarle esto, no llega en el avión presidencial.
Por el número de partidos que lo apoyan, el rostro de Nicolás Maduro aparece en el tarjetón electoral 10 veces, más que cualquiera de los demás aspirantes, y le sigue Henry Falcón con 4. Una y otra vez, Jorge Rodríguez, jefe de campaña de Maduro, ha desestimado las denuncias.
Todos los partidos políticos y movimientos que lo respaldan hemos respetado de manera absolutamente estricta el acuerdo de garantías electorales.
Henry Falcón, que se define como candidato de la oposición y según las encuestas, principal rival de Nicolás Maduro, asegura que también ha tenido que luchar con los llamados de abstención que hacen los principales partidos de oposición que se marginaron de las elecciones alegando falta de condiciones.
Señor Henry Falcón tiene un plan muy claro, legitimar a Nicolás Maduro, hacer gobierno con Nicolás Maduro y pretender crear una nueva oposición cómplice.
Todas estas denuncias también fundamentan la declaración que ha hecho ya más de 40 países, incluyendo el Grupo de Lima y a la Unión Europea, según la cual no reconocerán las elecciones convocadas para este 20 de mayo por Nicolás Maduro. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Más de 1.000 millones de dólares ingresaron a Venezuela en materia de remesas en 2017 bajo un sistema paralelo de cambio de divisas. Aunque Nicolás Maduro trata de controlar la entrada de fondos al país, cada vez es más apremiante para los venezolanos en el exterior buscar formas de asistir a sus familiares en medio de la crisis.
Afortunadamente uno está aquí y ellos, por lo menos mi mamá, ella vive de lo que yo le envío. Si no estuviera muriéndose de hambre.
Enviar remesas a Venezuela es un proceso controlado por el gobierno que desde el 2003 mantiene un fuerte control cambiario. Para hacerlo, el gobierno de Nicolás Maduro creó el llamado Sistema de la Divisa Complementaria, DICOM, que maneja el precio oficial del dólar, que asciende a 70.000 bolívares por dólar. Sin embargo, según Simón, este sistema simplemente no funciona para el venezolano.
No lo utiliza porque es muy bajo y todo se maneja a dólar paralelo.
Cuando comenzó el desastre de las divisas.
El dólar paralelo es un sistema alternativo de remesas usado de manera informal, explicó a La Voz de América, a quien llamaremos Chiquinquirá. Tampoco ella quiere ser identificada por temor a posibles represalias del gobierno venezolano.
Por lo general uno trata de buscar a alguien que tenga una empresa o negocio en Venezuela que necesite los dólares para poder comprar los materiales que necesite para dicho negocio. Esa persona tiene que tener cuenta acá en los Estados Unidos y obviamente cuenta en Venezuela, que nos pueda hacer la transferencia en bolívares para las cuentas personales.
A pesar de las dificultades de este sistema de remesas, familias como esta, que vive en Nueva York, envían dinero a sus familiares cada 2 semanas e inclusive en ocasiones por lo menos una vez a la semana.
El gobierno le ha declarado la guerra a este sistema paralelo. Ejemplo de ello fueron las acciones impuestas contra Banesco.
Estaba justificando los falsos y criminales precios del dólar.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, por acuerdo nuclear con Irán, tensión entre Estados Unidos y Europa. Y la ruptura de la tradición real.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Abandonar el acuerdo nuclear con Irán puso a Estados Unidos en una difícil posición con sus aliados más cercanos en Europa. Trump ordenó imponer fuertes sanciones a las compañías que siguen haciendo negocios con Irán, alarmando en particular a Francia y Alemania.
Desde que el presidente Donald Trump anunció su retiro del acuerdo nuclear con Irán, la relación con algunos países europeos sufrió un duro golpe, especialmente tras el anuncio de que Estados Unidos impondrá sanciones a quien quiera que haga negocios con Irán. Una de las primeras en reaccionar fue la canciller alemana Angela Merkel.
Hemos visto ahora un cambio en las relaciones alemanas-estadounidenses y europeas-estadounidenses. Gran Bretaña, Francia y Alemania creían que el acuerdo contra el armamento nuclear iraní era un acuerdo que ciertamente tenía debilidades, pero que podía funcionar.
El ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, ya se reunió con sus equivalentes europeos en Bruselas para tratar de mantener vivo el acuerdo nuclear.
Bueno, depende de la Unión Europea y sus Estados miembros asegurarse que sus intereses y nuestros intereses sean protegidos y que la ilegalidad de Estados Unidos no sea reconocida.
El secretario de Estado Mike Pompeo sostiene que el acuerdo nuclear creó riqueza en Irán, impulsando su actividad maligna, y que el retiro de Estados Unidos no buscaba afectar a Europa. Sin embargo, algunos expertos aseguran que los europeos están furiosos con Estados Unidos porque la reimposición de las sanciones los limita también a ellos.
Los europeos sienten que se quedaron absolutamente sin elección y que esta administración no tiene estrategia, ningún plan B. Entonces, básicamente, los estadounidenses decidieron por los europeos y por el resto del mundo al restablecer sanciones no solo para sus compañías, sino también sanciones extraterritoriales.
Precisamente, poner a Irán contra la pared es lo que busca la estrategia de Donald Trump, y el mundo espera conocer más sobre estos fines durante el primer gran discurso que emitirá el secretario de Estado Mike Pompeo el próximo 21 de mayo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. En este momento conozca quién es la primera mujer estadounidense en dirigir la CIA, cuyo nombramiento fue confirmado por el Pleno del Senado. Windsor, sede de la boda real que el sábado paralizará a Gran Bretaña, está lista para la esperada ceremonia. Pese a los incidentes previos a las nupcias con el padre de la novia, ninguna nube amenaza el brillo de la que se cree podría ser la última boda real que presencie la reina Isabel.
Todo está listo para la boda del año entre el príncipe británico Harry y Meghan Markle. Sin embargo, una nota amarga confirmada oficialmente en un comunicado por Markle empaña la atmósfera de fiesta. El padre de la esposa no participará en el evento.
Tristemente, mi padre no participará en nuestra boda. Siempre he cuidado a mi padre y espero que podrá tener el espacio que necesita para concentrarse en su salud.
El comunicado insinúa la confirmación de la inminencia de una cirugía de corazón para el padre de la novia, pero las declaraciones no aminoran los rumores sobre el presunto pago que recibió Thomas Markle de algunos paparazzi por fotos que revelarían detalles de los días anteriores a la boda. Una de sus hijas salió en su defensa.
Ellos tenían la ventaja de mostrarlo como ellos querían y lo hicieron de manera totalmente incorrecta, pero pienso que una persona tiene el derecho de decir, espera un minuto, suficiente, suficiente, quiero ser descrito como realmente soy.
Pero este precedente no le quita el brillo que los británicos esperan de la boda real. Windsor, la sede de la ceremonia, se viste para la ocasión. Los preparativos, que incluyen extremas medidas de seguridad, están a la orden del día. Y ya muchos fanáticos tomaron posición para poder ver a los esposos durante el cortejo nupcial.
Yo me quedo aquí, sentada en esta silla, y no me muevo. Es una posición preciosa porque el carruaje tiene que dar una vuelta aquí.
Ahora, los que faltan son solo el príncipe y su futura princesa. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En segundos, develado el misterio de los pájaros cantores. Y un nanosatélite en la palma de la mano.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un total de 500 millones de dólares pagará la Universidad del Estado de Michigan a más de 300 mujeres y niñas que fueron agredidas sexualmente por el médico deportivo Larry Nassar en el peor caso de abusos sexuales en la historia del deporte. Científicos descubrieron que el cerebro de los pájaros cantores usa un proceso similar al de los humanos cuando aprenden a hacer sonidos, una luz de esperanza para quienes no tienen voz.
El pequeño cerebro de este pinzón cebra puede ayudar a los científicos a responder preguntas sobre cómo las personas forman palabras para hablar. Al igual que los humanos, los pájaros cantores aprenden a vocalizar por imitación.
No solo podemos estudiar los mecanismos de cómo funciona el aprendizaje vocal en estos pájaros cantores, sino traducir esos hallazgos a humanos. Y la razón es porque descubrimos que los pájaros cantores y los humanos tienen lo que llamamos vías cerebrales convergentes, en genes que son especializados en ellos, que no encuentras en animales como pollos.
Investigadores de la Universidad Rockefeller en Nueva York están utilizando microscopía de captura con láser, un método para aislar células de regiones microscópicas de tejidos y células, para obtener una mirada más profunda de los cerebros de los pájaros cantores. Esas imágenes les ayudan a comprender cómo las señales del cerebro de las aves son similares al proceso que los humanos usan cuando aprenden a hablar.
Encontramos tartamudeo en los pájaros cantores y podemos inducirles una afección parecida a Parkinson que causa tartamudeo y luego podemos usar eso para descubrir cómo repararlo.
Los pájaros cantores podrían proporcionar una ventana a los orígenes de los trastornos del habla causados por el autismo, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad de Parkinson. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Kenia dio su primer paso en el espacio con el lanzamiento de un nanosatélite en forma de cubo que le permitió a ese país unirse al exclusivo club espacial.
Los kenianos estaban de júbilo viendo la transmisión en vivo en la Universidad de Nairobi, que mostró al primer satélite hecho en Kenia y lanzado por Japón desde la Estación Espacial Internacional. Kenia ahora se ha unido a otras naciones en el club espacial, declararon algunos.
Realmente nos ha llevado al siguiente nivel porque realmente acabamos de ser usuarios de tecnología espacial, ciencia espacial y tecnología. De hecho, estábamos en la categoría en la que nos llamábamos Nación Aspirante al Espacio. Por lo que a nosotros respecta, una vez que se ha realizado el lanzamiento y tiene éxito, estamos en la misma liga espacial.
La Agencia Espacial de Kenia se estableció el año pasado y desde entonces ha hecho poco, pero la universidad ya está haciendo planes.
Nuestro siguiente paso es intentar hacer el próximo, un tamaño más grande, de este mismo nanosatélite.
El nanosatélite en forma de cubo que cabe en la palma de la mano fue diseñado por estudiantes y científicos de la universidad, expertos japoneses e italianos ayudaron al proyecto y Japón financió gran parte de la empresa.
Estoy muy feliz porque este programa llega en un momento en que algunos de los estudiantes de Kenia se fueron al extranjero a estudiar tecnología geoespacial. Estoy muy feliz porque sé que cuando estén ahí sabrán que podemos competir con un programa espacial.
El primer satélite de Kenia se utilizará para recopilar datos sobre la vida silvestre, el pronóstico del clima, la gestión de desastres y la seguridad alimentaria, entre otros objetivos. Henry Llanos, Voz de América.
Les dejamos con las imágenes de algunos de los animales que en un esfuerzo de concientización por su preservación fueron exhibidos en el Capitolio estadounidense. Estas especies están acostumbradas a participar en eventos de carácter educativo y no se estresan fácilmente ante las multitudes. No todos estos embajadores animales son especies en peligro de extinción, pero algunos sí están clasificados en la categoría de vulnerables. Les informó Belén Mora.